SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
No sé, quizá esta mañana sea mañana de café doble, de chute de cafeína para poder sobrellevar el día, que va a empezar a darnos un respiro. Bueno, no sé si decir respirito. Jordi Calvo, buenos días.
Muy buenos días. ¿Café con hielo? ¿Te parece bien?
Sí, sí, yo siempre, todo el año.
Ah, bueno, eso es fantástico. Pues sí, a ver, la verdad, vamos con una de esas frases que en general gusta, ¿no? Ya hemos pasado lo peor y ha sido muy malo, la verdad, en algunos sitios. Ayer la ciudad de Barcelona, la parte alta, batía el récord, un observatorio muy significativo con más de 112 años de datos recopilados. Se rozaron los 41 grados de máxima. Pues bien, hoy las temperaturas ya no suben más, esa es la mejor noticia, pero o no bajarán o lo harán muy poco respecto a las últimas tardes. Empieza la mañana ya con temperaturas altas, durante la tarde de nuevo en prácticamente todo el interior, máximas alrededor de los 40 grados. Y también esta tarde, como pasaba ayer, cuidado con las tormentas que se formarán sobre todo en la Ibérica, algunas alcanzarán el Valle del Ebro, también en los Pirineos. Afectarán pocas poblaciones, pero ahí donde se presenten dejarán mucha agua en poco tiempo, también rachas intensas de viento.
Claro, las tormentas, el calorazo, la sequedad, la falta de lluvia, mencionaba Jordi, ese récord histórico en una estación de medición de temperatura registrado ayer en Barcelona. Y este cóctel de ingredientes ha hecho que estén siendo días complicados en Cataluña. Ayer lo volvió a ser. Los incendios se suceden, se suman, coinciden en el tiempo, incendios simultáneos que obligan a un esfuerzo en la organización de los trabajos de extinción. Vamos a actualizar la situación hasta ahora. Sergi López, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Unas temperaturas en efecto que han hecho difícil el trabajo de los bomberos durante estos 5 días seguidos que llevamos de incendios. En muchas ocasiones fuegos simultáneos. Ayer llegó a haber 4 nuevos fuegos a los que se sumaba el de Sentmenat, que aún no estaba estabilizado. Por la tarde se consiguieron estabilizar 3 de ellos, por la noche el de Guimerá en Lleida y el de Navarcles en Barcelona. En este último, en el centro de Cataluña, se tuvo que confinar a 7.000 personas porque el fuego afectó a una planta de reciclaje que generó una gran columna de humo que podía suponer un peligro para los ciudadanos de la zona. A esta hora todos los fuegos, como digo, están estabilizados, no controlados. Se ha podido desconfinar a toda la población.
Gracias, Sergi. En un minuto vamos a intentar poner orden en el tablero al que ayer Trump, Donald Trump, como buen agente del caos, dio varios golpes.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Decía que vamos a intentar poner orden porque esta yenca trampiana o trampista resulta agotadora. Me quedo con este titular en la portada del New York Times. Dice el titular: después de insultar a los aliados en la cumbre de la OTAN de Turquía, Trump dice que les quiere. Pero para empezar por lo último, y sin duda lo más relevante por las consecuencias globales, lo más relevante de todo lo que Trump ha dicho o anunciado en las últimas horas. Trump llegó a Ankara con la decisión de acabar con el alto el fuego que regía esos últimos días en Irán, con Irán. Y Estados Unidos ha vuelto a bombardear en los ataques más intensos desde hace ya algunas semanas. Ha vuelto a bombardear Irán en estas últimas horas. Vamos a actualizar lo que ha ido pasando esta noche. Informa desde Oriente Próximo Nuria Garrido. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la amenaza que Trump deslizó ayer, horas después, se cumplió y Estados Unidos volvió a bombardear por segunda noche consecutiva, como decías, a Irán. Los bombardeos empezaron a las 11 de la noche, hora local, con ataques contra ciudades del sur de Irán, entre ellas la importante ciudad portuaria de Bandar Abbas. También se reportaron explosiones en islas cercanas al estrecho de Hormuz, como Qesem y Abu Suma. El ejército estadounidense asegura haber alcanzado 90 objetivos, entre ellos sistemas de defensa y emplazamientos de misiles y drones, mientras que medios iraníes han reportado daños en muelles, puentes, aeropuertos e incluso la metralla ha impactado en un hospital. Hay al menos 3 muertos y varios heridos, según el primer balance. Tras esos ataques, desde la televisión iraní, el régimen iraní anunció que iba a responder y lo iba a hacer de forma masiva. Los ataques han ido de nuevo contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein. Algunos de ellos han sonado así. Y hoy, por cierto, el líder supremo iraní será enterrado en su ciudad natal, Mashhad. Todo esto llega mientras Israel mantiene sus ataques contra el sur del Líbano y también en Gaza, donde en las últimas horas ha matado al menos a 8 personas.
Hoy es uno de esos días en los que hay que estar pendientes de los mercados, porque este castillo de naipes se comporta siempre de la misma manera. La tensión se viste de rojo, podríamos llamar a esta película. Ayer las bolsas cayeron mucho, la española casi un 3%, el petróleo se encareció, en fin, la espiral habitual. Trump ha viajado de vuelta a Estados Unidos y en el avión presidencial ha vuelto a esa yenca desesperante. De Irán ha dicho que le han llamado, que quieren volver al acuerdo, pero que se lo va a pensar, porque no sabe si son de fiar. Y ojo, que sobre España también ha aportado novedades. Como la cronología siempre ayuda a entender las cosas, vayamos primero al ayer por la mañana, a lo que decía Trump en Ankara sobre España, su anuncio de ruptura de las relaciones comerciales con nuestro país.
Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off.
España es una causa perdida. No queremos hacer más tratos comerciales con España. Me gustaría cortarlos. España es un terrible socio de la OTAN. No participan, no pagan. No quiero nada con España. Cortad las relaciones comerciales con España, por favor. No tenemos que comerciar con ellos. Y yo no quiero comerciar más con ellos. Hacedlo inmediatamente. Ni siquiera les aviséis. No tienen remedio. Son malas personas porque tienen al resto pagando y trabajando por España. Son hostiles. Veamos cómo de hostiles siguen siendo cuando llamen y supliquen. Por favor, queremos comerciar contigo. Hacen mucho dinero con nosotros. No quiero negocios con ellos.
Bueno, por la mañana café, por la tarde ron. Unas horas más tarde, el propio Trump mantenía la descalificación, la crítica, pero con esto del castigo no iba tan lejos.
España ha sido muy mala, pero Italia ha sido buena y casi todos los países han sido buenos. Solo han tenido un mal momento. No nos ayudaron. No necesitábamos su ayuda, pero sí la hubiéramos querido. Pero bueno, les diré algo. Si hay una palabra que destacaría hoy es unidad. Nunca he visto nada igual. Todos esos países nos quieren, se quieren entre sí. Hubo una unidad tremenda.
Bueno, le preguntaron al presidente del gobierno por la dimensión que daba a esta sucesión de palabras de Trump y Sánchez ya anticipaba algo que, bueno, pues quizá ahora se entiende mejor.
¿Cómo nos tomamos desde el gobierno de España estas declaraciones? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
Así que primero descalificación, amenaza. Después el presidente del gobierno español aportando algo de hielo a la hinchazón. Y por último, esto es una de las novedades que nos deja la noche. Trump en el avión presidencial diciendo que con España, aunque sigue siendo muy mala, ahora ya todo va bien. Todo va muy bien. Se han redimido. ¿Por qué? Porque van a pagar. Pablo Mora, buenos días.
Hola, Pedro. Buenos días. El problema es que no ha aclarado a qué pago se refiere. Ahí ha dejado esa incógnita sin aclarar a qué se refiere. Dice Trump que en Ankara España accedió a una solicitud de pago importante, pero no ha dado más detalles, así que ahora mismo no sabemos si se refiere a un nuevo compromiso, a algún otro del pasado del que ahora se haya dado cuenta él, o que simplemente sea una invención de Trump. El caso es que con ello ha cambiado su retórica. España se ha redimido por completo, ha sido muy generosa hoy, dice Trump, pocas horas después de decir, como escuchábamos, que somos un caso perdido. Pedro, este patrón casi bipolar, esta yenca de Trump con España se repite con casi todo. Tiene un nombre, el acrónimo TACO, que significa Trump Always Chicken Out. Trump siempre se acobarda, significa, y no ejecuta sus amenazas. Eso suele ocurrir. Lo cierto es que la web de Político avanza que el Departamento de Comercio de Estados Unidos se ha puesto manos a la obra y está elaborando una lista de productos españoles por si Trump finalmente sí decide ejecutar sus amenazas.
Bueno, pues dice Trump que España decidió pagar, hacer un gran pago. Y claro, bueno, nos preguntamos, ¿pero a qué se refiere? Habrá que llamar al gobierno, tenemos que preguntar al gobierno a qué se refiere Trump, por si nos hemos perdido algo. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues no se atreven en el equipo del presidente a interpretar las palabras de Trump, pero las fuentes consultadas entienden que a lo que se refiere el mandatario estadounidense es al esfuerzo que ha hecho España para cumplir, dicen, con los compromisos suscritos con la alianza, para llegar a ese 2%. Recuerdan los datos que ayer durante la rueda de prensa puso sobre la mesa el propio Sánchez, que nuestro país ha sido el tercer país de la OTAN que más ha aumentado su inversión en defensa y que de los 35.000 millones, el 44% va a nuevo equipamiento. En cualquier caso, la estrategia es quitar importancia a sus declaraciones, que es lo que hizo ayer el jefe del Ejecutivo tras conocer las advertencias del mandatario estadounidense, con el que, por cierto, mantuvo una charla informal.
Fue una conversación informal, estábamos todos esperando para hacer la foto de familia. Entonces, bueno, pues hemos estado charlando sobre el fútbol, sobre el Mundial, sobre, bueno, pues cuestiones más informales, pero con absoluta y total cordialidad.
No es la primera vez que Trump amenaza o insulta y después elogia a nuestro país. Lo hizo en octubre de 2025 en esa cumbre sobre Gaza que se celebró en Egipto. Así que en el Ejecutivo la sensación que transmiten es de cierta anestesia ante los impulsos del inquilino de la Casa Blanca. Aseguran que un año y medio después de su vuelta al gobierno ya se han acostumbrado a vivir con el presidente de Estados Unidos.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
De la madeja judicial de estos últimos meses, lo más llamativo es el rastro, que aún de vacaciones, es la estela del juez Peinado, ¿eh? La estela que deja el juez de instrucción Peinado en el caso de Begoña Gómez. Desde ayer les estamos contando que Peinado se marchó de vacaciones sin tiempo para resolver acerca del recurso que presentó la mujer del presidente para poder viajar, para que le volviera el pasaporte. En cambio, sí pudo dejar por escrito qué opinaba. No resolvió, pero justificó su decisión de retirarle el pasaporte. Y hoy hay más novedades. Pedro Jiménez, Pedro, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Lo leíamos a primera hora en la portada del País. Hoy sabemos qué opina la Fiscalía del juez Peinado. En un recurso ante la Audiencia Provincial le acusa de desproporción en el trato a Begoña Gómez y de estar ideando él, el juez, una confabulación.
Sí, la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Madrid esa retirada del pasaporte que acordó para Begoña Gómez y el escrito acusa al juez, a Juan Carlos Peinado, de confabular para adoptar esa medida cautelar cuando dice que sus escoltas, por sí solos o por órdenes de sus superiores, pueden ayudarla a fugarse extendiendo una sombra de sospecha infundada en las instituciones. El Ministerio Público sostiene que Peinado actúa sin rigor ni mesura y que se aparta de la ley para adoptar esta medida que califica de innecesaria. Innecesaria porque si hay algo que ha dejado clara esta investigación, concluye la Fiscalía, es que Begoña Gómez no ha obtenido beneficio económico alguno que pueda esconder en un tercer país que le garantice impunidad y al que pueda fugarse.
Volvemos luego en el abierto, Pedro, y ampliamos esta información y otras que tienen que ver con el juez Peinado, pero hay más de tribunales. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, hoy declaraciones previstas en la Audiencia Nacional en el caso Leire.
Comparecen los tres empresarios procesados en causas de hidrocarburos que supuestamente recibieron promesas de Leire Díez para mejorar su situación a cambio de información contra Aldama o la UCO. Se trata del socio del corruptor, Claudio Rivas, de Antonio Rodríguez Estepa o de José Luis Caramés, que además de acusado en causa de fraude en impuestos de carburante, era confidente de la Guardia Civil. Caramés fue el primero en proporcionar información sobre Coldo y Ábalos al oficial de la UCO, Juan Vicente Bonilla, quien ya en 2023 fue contratado como responsable de seguridad en la Comunidad de Madrid.
Y ayer a esta hora les contábamos una novedad relevante, como la UCO le decía al juez que investiga a González Amador, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que le permitiera acceder a su información tributaria como un elemento imprescindible para poder avanzar en la investigación. Bueno, pues bien, ahora es el propio González Amador el que le dice al juez que sí, que lo permita, Miguel Ángel.
Sí, como la otra investigada, la mujer del director de Quirón Prevención. El novio de Ayuso no se opone a que la Guardia Civil tenga ahora acceso a todos los datos tributarios y de la Seguridad Social para poder elaborar el informe que determine si existió un incremento patrimonial delictivo en la causa por corrupción en los negocios. Alberto González no pone pegas ahora a esta iniciativa, después de haber recurrido hasta a la Audiencia Provincial para que la UCO no pudiera investigarle. Los magistrados rechazaron el pasado mes de abril su escrito y dieron el visto bueno para que los agentes pudieran redactar su informe. En su escrito, el novio de Ayuso critica que esta causa está impulsada y utilizada políticamente por el PSOE.
Bueno, pues novedades judiciales. Ayer también acudió Aldama a declarar ante el juez que está investigando los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Coldo. Bueno, se van sumando unas cosas y otras y vamos formando este mapa al que volveremos después en el tiempo del abierto, como hablaremos también del debate abierto en torno a las bajas por el líder del PP, con poca fortuna para su propio partido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.